COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Aquí en Ferrol, en este miércoles día 3 de mayo, recibe un cordial y caluroso saludo de quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que forman este programa de radio, esta emisora, que os va a acompañar hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2, como siempre, en el 97.9 de FM, abriendo varias cuestiones y abordando varias temáticas. En los próximos minutos nos acompañará Emilio Tresgallo, experto en acoso escolar de aquí de Ferrol, además escritor, pedagogo, exorientador escolar, y vamos a hablar precisamente del acoso. Existe un protocolo en nuestra comunidad, en Galicia, que de obligado cumplimiento para los centros educativos. Queremos saber si se cumple o no, qué es lo que falla, por qué se percibe ese acoso entre los menores, y finalmente, bueno, pues tenemos que dar cuenta de noticias tan duras como esa muerte de una joven en Gijón tras denunciar acoso escolar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo entre nuestros menores? Hablaremos con Emilio Tresgallo para conocer la opinión de un experto. Y también nos acompañará Beatriz Bascoy, la alcaldesa nacionalista de Moeche, cuyos servicios, bueno, pues orientativos y legislativos de este ayuntamiento están estudiando el recurso de alzada que se va a presentar contra la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado viernes sobre los parques eólicos que afectan a este concello y también al ayuntamiento de Cerdido. De ambos anuncios se deduce que los proyectos sufrieron en los últimos meses importantes modificaciones en cuanto al número de molinos, que ha descendido, pero son datos que son desconocidos para los ayuntamientos, para los vecinos. Además, también critican desde Moeche que no hubo respuesta a los alegatos presentados y que tampoco pueden acceder a los datos de esos proyectos modificados. Hoy charlaremos con Beatriz Bascoy. En el último tramo del programa nos acompañará Marta Cerrido Pintos, la autora de ese maravilloso blog Cocinando en Villalena, también experta en temas culinarios, que podemos ver a través de sus redes sociales, del Facebook o de Instagram. Y en el día de hoy seguiremos en esta sección saboreando, cuidándonos de cara al verano, pero vamos a demostrar que las ensaladas también pueden ser divertidas. ¿Cómo? Bueno, pues modificando los aliños, porque todo tiene un truco para hacerse, y estos aliños también. Y por otra parte, hoy el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería de España, de esa asociación ADME, Marco Antonio Gómez, se ha reunido con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, con José Manuel Rey Varela. Dentro de esa ronda de contactos que están estableciendo con representantes políticos de diferentes formaciones para explicarles sus problemas y sus reivindicaciones, que os adelanto que nos van a sorprender. Nos va a sorprender la situación laboral que tienen muchos de estos trabajadores. Además, también entre esas demandas está el poder incorporarse a la vida laboral civil tras abandonar el servicio de manera obligatoria, como lo tienen que hacer a los 45 años de edad. Y también, hablando del Partido Popular de Ferrol, bueno, pues tenemos nuevo vídeo también y audio de José Manuel Rey Varela para de cara a esas elecciones municipales, ya recordemos que se van a celebrar el día 28 de mayo, comunicar a sus votantes que entre sus intenciones está el bajar los impuestos a las familias, crear suelo industrial o reducir las trabas para que ningún ferrolano, dice, se tenga que marchar de la ciudad de Ferrol. Y más asuntos también, nos vamos hasta Fene porque el BNG va a pedir en el Parlamento de Galicia la retirada de líneas de alta tensión en el barrio de San Valentín. El debate de esta iniciativa nacionalista se producirá en la Comisión de Industria el próximo día 12 de mayo. Además, el programa Respiro Familiar de la Xunta incluye por primera vez la atención en centros de día. La consejera de Política Social, Fabiola García, visitó el centro de día Xiestal en Monfero para recordar esta iniciativa, esta nueva orden publicada el pasado día 18 de abril en el Diario Oficial de Galicia. Y también más asuntos esta misma mañana en Mayón, la consellera Domar Rosa Quintana, acompañada por Martina Aneiros y la directora general de Desarrollo Pesquero, Susana Rodríguez, mantuvo un encuentro con la cofradía de pescadores de Obarqueiro Bares para evaluar los trabajos de regeneración de los bancos marisqueros de la zona. También en Narón esta mañana, usuarios de salud mental de Ferrol, Eume y Ortegal, conjuntamente con la maestra, su maestra de huerta, han ejercido de maestros de plantación para las asociaciones de quiocio social. Esto se ha producido en la finca de los Vicás, en Narón, donde Salud Mental, esta entidad, desarrolla diferentes talleres. Y dentro de una hora, a la 1:30, la delegada de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, va a clausurar la jornada sobre diseño y moda de Future or Fashion Talent, organizada por la Universidad de A Coruña, que se está desarrollando durante esta mañana en el Salón de Actos Concepción Arenal, con responsables de diferentes empresas, bueno, pues desde luego muy punteras e importantes en el panorama nacional. Y recordamos también que ayer el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, aseguró que la prioridad del organismo que preside es dar cobertura social y que por ello no pueden renunciar a una carretera, mejorar las instalaciones deportivas, pero a lo que nunca van a renunciar, dice, es a la política social. Unas manifestaciones que realizó González Formoso ayer en las instalaciones del Centro de Día de Menores de la Diputación de A Coruña, aquí en Ferrol, donde firmó con el alcalde de Ferrol un convenio para que el funcionamiento de estas instalaciones mejore y también para la Casa de Acogida de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada y otros que podéis consultar también en nuestra página web www.cope.es/ferrol. De momento, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Bochorno, altísimas temperaturas para esta época del año y hoy miércoles los termómetros ya marcan 24 grados en el centro de la ciudad de Ferrol, pero esta situación podría cambiar en las últimas horas. Como siempre, nos cuentan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, o seu tempo en Ferrol estará marcado polo aumento de inestabilidade na atmosfera. Unha situación que traerá ceos parcialmente nubrados e que favorecerá a formación de chubascos máis probables pola tarde, que poden ser localmente fortes e vir acompañados de aparato eléctrico. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, con máximas que poden superar os 25 graus e cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, para mañana la probabilidad de precipitaciones se prolongará durante toda la jornada y estará en torno al 60 y al 75%. Las máximas también descenderán en torno a los 15 y 20 grados. Tiempo ahora también para la información del tráfico. Datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar sus electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la avenida de Cuba. Ahora se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero estamos pendientes también de los datos de un accidente con heridos aquí en Ferrol alrededor de las 12 menos 20 de esta mañana.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa. ¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
mío ya la ve del resto.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Que es mi hogar.
Estar informado.
El primero de los días que me quedan dentro de esta nueva casa en la que intento obligarme a no pensar. Desenvuelvo nuevos recuerdos que aún no tengo.
Bueno, vamos a hablar a continuación de acoso escolar, sobre todo a raíz, de diferentes sucesos de los que tenemos que dar cuenta, pero sobre todo del fallecimiento de una joven en Gijón, que denunció acoso escolar y Claudia, dejó una carta que, leída así y trascendida a los medios de comunicación, da cuenta de la problemática tan grande que hay en cuanto al acoso escolar. Vamos a hablar de esto, de lo que podemos hacer ya, no como educadores o padres, sino como sociedad en general, y lo vamos a hacer con el investigador sobre acoso escolar, también escritor, pedagogo y orientador escolar durante 35 años aquí en el Colegio Compañía de María de Ferrol, y que sigue colaborando todavía con diferentes, en este caso, universidades. Tenemos con nosotros a Emilio Tresgallo. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Gracias,
Emilio,
por la invitación.
Existe un protocolo en todas las comunidades autónomas. Las competencias en educación están transferidas y todas las comunidades autónomas tienen un protocolo. Aquí en Galicia dice que se está haciendo mucho por el acoso escolar, pero podríamos pensar que algo falla cuando suceden este tipo de sucesos, cuando damos estas noticias, porque no se cumple. ¿Cuál es, el enlace que se quiebra en medio de todo ese protocolo?
Evidentemente existen los llamados protocolos, ¿verdad?, en todas las comunidades, como tú muy bien has dicho. Pero estudios muy recientes, 2020-2021 aproximadamente, señalan que el 20% de estos protocolos no son adecuados y no cumplen con una serie de requisitos. En consecuencia, esos protocolos, algunos de ellos, no son correctos. Recientemente acabo de estar hablando con la mayor parte de colegios e institutos aquí de la ciudad, y me llevaba la sorpresa de que alguna persona que le ha tocado estar ahora en la coordinación del tema de acoso escolar, decían que se encontraban con poca formación. Ciertamente esto es una realidad, y que los protocolos no los estaban utilizando cuando esto ya se debería estar utilizando, sobre todo en Galicia, que en mi opinión es uno de los protocolos más interesantes. El protocolo de Galicia no es por extensión, sino por calidad, pero es uno de los mejores que hay en España, ¿no? No solamente habla del protocolo de acoso escolar, como por ejemplo el de Asturias, de 9 páginas aproximadamente, y que habla de acoso escolar. No, el de Galicia habla protocolo de acoso escolar, de bullying y ciberbullying. Y hoy no debemos olvidar que una gran parte de los acosos se producen por medio de las redes sociales, llamado ciberacoso o ciberbullying.
Bueno, eso es mucho más difícil de detectar y además se ensaña muchísimo más con las víctimas. Sois muchos los expertos que estáis opinando actualmente sobre esto, pero me gustaría saber cómo se puede detectar, lo que decía al principio, cómo podemos actuar como sociedad, como padres, como tutores, como familiares y como educadores para intentar prevenir esto. ¿Cuáles son las armas que tenemos a título individual para poder educar en valores, yo creo ya, a nuestros menores, Emilio?
Ciertamente creo que estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Si nos atenemos a un estudio muy reciente realizado en la pandemia por la Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR, digamos que hizo una investigación con 10.500 personas, de los cuales 500 eran profesores y 10.000 eran alumnos. Ahí casi el 80% dicen que tienen muy pocos medios. Por tanto, uno de los recursos que debería liberar pues las administraciones educativas y sobre todo el Estado es, digamos que, aportar dinero, sobre todo pues para formación y recursos. Pero además hemos de ver que el 46% de los encuestados decían que no diferenciaban cuando existía un problema normal de convivencia, que siempre surgen fricciones, ¿no?, de uno de acoso escolar. Solamente aportaban el 2,6%, no llegaba a un 3% de formación mediante charlas. Esto es, bueno, me parece prehistórico, ¿no?
Pero Emilio, ¿por qué a veces se tapa esta problemática? También en los centros educativos, incluso en las familias, o hay familias que incluso justifican de alguna manera el acoso de sus menores. Yo te preguntaba, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer para educar? Además de estos recursos, de esta formación que es necesaria, como siempre, educación es básica. Pero como sociedad, ¿qué estamos haciendo mal?
Bueno, pues me parece que en primer lugar tenemos que comenzar por las familias. En las familias hay padres, progenitores, que piensan que a sus hijos no les tienen que poner normas ni límites. Y esto es fundamental. Es decir, que no hay una varita mágica. A los niños, desde pequeños, se les tiene que poner límites y normas. Y por eso no se quiere menos a los hijos. Al contrario, se está viendo en los estudios, los estudios lo dicen y lo detectan y lo atestiguan, que estos chicos agresores comienzan en la escuela y antes de los 25 años pueden terminar en la cárcel. Además, digamos que la escuela sería como el ensayo y error. Y luego, evidentemente, estos agresores van a llevar a cabo esa victimización con sus novias, con sus parejas. Ahí está la violencia de género. Es decir, que esto no se produce por casualidad, ¿no? ¿Otro elemento que tenemos que llevar a cabo? Bueno, pues la formación. Por ejemplo, el viernes pues vamos a tener una charla en la asociación de Sanshuan, ¿no? Bueno, pues es de suponer, o casi seguro, que igual acuden pues 15 personas. Entonces esto es de minorías. Y sin embargo, se sabe que se está catalogando el acoso como un mito. Y no solamente entre las familias, sino entre el profesorado. ¿Qué supone? Pues esto supone que cuando tú estás pensando e indicando que el acoso escolar lo tiene que solucionar los chavales, pues esto es mentira.
Hay que mediar.
Pongamos por caso un alumno, como le ha ocurrido a Claudia, como a otros muchos, ¿no? Joaquín, el primer suicidio que se produjo en España, caen en una depresión. Ellos no son capaces de salir de esta situación.
No, claro.
Luego necesitan una ayuda de un experto, ¿no? En este caso, por de un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera. Entonces,
sí, porque la familia a veces tampoco es capaz de solventar, incluso de entender lo que está pasando, ¿no?
Claro, efectivamente. O sea, siempre hemos dicho que hay una serie de indicios y en mi libro aparecen muy claritos. Es decir, cuando un alumno te llega a casa, un chico te llega a casa y te dice que viene pues con la ropa sucia o viene, bueno, pues rota,
caída,
etcétera, pues entonces igual le dice a los padres que es que ha estado jugando a fútbol y ciertamente igual no le gusta, ¿no? ¿Qué pasa? Está mintiendo, pero está mintiendo a sabiendas porque sabe que el agresor pues efectivamente lo está amenazando. Empiezan a tener problemas de ansiedad, de depresión, no tienen ganas de asearse. El otro día hablaba con una madre de una chica que vive en Coruña, que está todos los días en la cama, está con depresión y está en un centro educativo privado concertado y no lo quieren reconocer porque cuando llega a ciertos límites no dejan que esa información pase. Se está obviando este problema.
Qué triste, Emilio, qué triste que esté sucediendo esto y que nuestra juventud se enfrente a este tipo de problemáticas. Bueno, si queréis saber más, aquí me lo acaba de regalar Emilio, acoso escolar, los graves peligros de las redes sociales, pautas de intervención que ya hablamos también la semana pasada, precisamente de los necesarios límites en cuanto a la acceso a estas redes sociales, a las tecnologías, a esos móviles que regalamos ya en la primera comunión, bueno, pues armas a veces muy peligrosas. Emilio Tresgallo, muchísimas gracias por contarnos todo esto, por recordárnoslo más bien. Gracias, muy amable.
Gracias.
Lloras, tienes todo.
estado.
Y te saludamos a ti, que también nos sintonizas ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a recordar las noticias más destacadas de este miércoles, día 3 de mayo, en Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, muy pendientes, Javier García, también de esa entrevista que la realizaremos en este magazine a ese portavoz del grupo de la Asociación de Tropa y Marinería de España, que hoy va a estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues efectivamente, estaremos pendientes de lo que pueda decir así aquí, porque es además una asociación de ámbito nacional que ocupa y preocupa a muchos de los militares, tropa y marinería, y en este caso, bueno, hay que recordar que los militares tienen prohibido el ámbito de pertenecer a algún sindicato, y estas asociaciones precisamente lo que buscan es, reclamar muchos de los derechos que ellos estiman que son necesarios para estos profesionales de nuestras Fuerzas Armadas. En lo que se refiere también a otros asuntos, además, también esta mañana visita de la consejera Omar Rosa Quintana hasta el municipio de Mañón, y más concretamente hasta la zona de Obarqueiro, donde se ha reunido con integrantes de esa cofradía, y además también, bueno, pues se los ha acompañado a las labores que se están realizando en la zona marisquera de Lamont de San Finz, en donde principalmente lo que se está haciendo es recuperar este lugar después de que durante, sobre todo los meses de invierno, los arrastres hayan motivado que muchos de esos arrastres dificulten la crecida del marisco. Decía la consejera Domar Rosa Quintana que es necesario precisamente esa regeneración para conseguir que de nuevo los bancos marisqueros sean productivos. Eso en lo que se refiere a uno de los asuntos que trataremos también a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. Por ejemplo, también les contaremos otros asuntos, que el BNG va a pedir en el Parlamento de Galicia la retirada de las líneas de alta tensión en el barrio Fenés de San Valentín. Allí estuvo el diputado autonómico Mon Fernández, que se reunió con el alcalde, con Juventino Trigo y con una de las ediles, con Sandra Permuy, precisamente para presentar esa iniciativa que ya tenía fecha para ser debatida en la Comisión de Industria del Parlamento de Galicia. Será el próximo 10 de mayo, la próxima semana. Y el Hospital Juan Rivera, Juan Cardona, también amplía sus ofertas en consultas externas. Es un hospital que está situado, ya saben, en el barrio de Caranza y que poco a poco va ampliando algunas de sus consultas. En el ámbito electoral, bueno, pues en los últimos minutos hemos conocido una nueva propuesta de José Manuel Rey Varela, dentro de conocer en el día de ayer ese eslogan de su campaña, Opa Ferrol, y en este caso habla Rey Varela de su propuesta para el ámbito del empleo. También, por cierto, de empleo habló ayer Valentín González Formoso, el secretario general del Partido Socialista, en la presentación de Ángel Mato como candidato a la alcaldía de Ferrol. Dijo además que Mato es la garantía de empleo durante los próximos 15 años de Ferrol, refiriéndose al contrato de las fragatas F-110 para nuestros astilleros. Y también en el capítulo de campaña, ayer por la tarde estuvo un exalcalde de Santiago, Martiño Noriega, que reapareció para mostrar su apoyo a la candidatura encabezada por Jorge Suárez. Realizaron un paseo por diversas calles de Ferrol Bello, así como, por ejemplo, estuvieron incluso delante del consultorio de la calle Manuel Comellas, recordando que precisamente ese consultorio estuvo cerrado tras la pandemia y que aseguraba Jorge Suárez que se reabrió sobre todo por la presión de los vecinos. Y en Arón, el ayuntamiento está destinando cerca de 600.000 euros para realizar mejoras en viales de varias zonas, de varias parroquias, sobre todo de la zona urbana. En algunas actuaciones que fueron adjudicadas el pasado año a una empresa constructora que no comenzó las actuaciones, que fue demorando el tiempo, y tras su renuncia lo que consiguió es que la siguiente empresa, bueno, pues hiciera cargo de estas actuaciones que se están realizando. Han comenzado ya por la parroquia de Agándara, pero van a proseguir por otras zonas de este municipio. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Estaremos muy atentos a esas informaciones que se ampliarán a esta hora, también a escuchar las voces de los protagonistas y otras noticias que vayan surgiendo, y que podéis ir ampliando en nuestra página web www.cope.es/ferrol. COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Elvira Franco Blanco falleció a los 67 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José Manuel Corral López, sus hijos José Luis, Daniel y Miguel, hijas políticas Cristina y Sheila, nieto Daniel Corral Braña, hermanos Pepe, Manolo, Carmen y Ana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:30 p.m. hacia el cementerio parroquial de Oval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora a los deportes. Bueno, y es que hoy a partir de las 9 de la noche se verán las caras nuevamente el Córdoba y el Racing de Ferrol. De esta manera, Santi Rey, las cosas se van a poner en orden con esos 80 minutos menos con los que contaba el Racing de Ferrol en su categoría. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como tú dices, hoy se va a poner todo al día, se va a igualar a falta de esas 4 jornadas más este partido. Y un día importante, porque el Racing puede sumar él y nadie más. En caso de ganar, se colocaría un punto solo del líder. En caso de perder, quedaría 4. En caso de empatar, pasaría al Deportivo. Se colocaría en el tercer puesto de la clasificación y, por lo tanto, es un partido importante. Hay que tener en cuenta varios aspectos, que puede jugar cualquiera de los jugadores que en el momento de la suspensión estaban con licencia del club, es decir, todos. No tiene que repetirse la alineación de aquel partido, porque podría darse el caso de que hubiese jugadores sancionados o lesionados, y por lo tanto puede elegir entre los jugadores que tiene la plantilla, salvo Luca Ferrone, José Lu, que no han viajado con el equipo. El resto sí están en tierras andaluzas aguardando ese partido, y como tú dices, pues el partido se suspendió en minuto 10 y algo, pues quedan 80 minutos por celebrarse. Empezará a las 9 con esa primera parte, que tendrá 35 minutos de duración, y luego a continuación, después de ese descanso, pues el partido más o menos acabará sobre las 10:30 p.m, 11:25, y esperemos que con buenas noticias para el conjunto departamental. A partir de las 3:30 escucharemos las declaraciones del técnico antes de partir a tierras cordobesas, lo que decía de cómo afrontan este partido y cómo creo que por primera vez vamos a escuchar a Parralo decir que si ganan podrían pasar a ser candidatos al ascenso. Hasta ahora nunca decía eso, y vamos a poder escucharlo hoy a las 3:30 en Deportes COPE Ferrol. A las 3:30 también nos va a acompañar nuestro habitual colaborador Antón Baldomir para hablarnos de esa jornada en la Primera Federación, donde ganaron los primeros el pasado fin de semana, menos el Deportivo, y también nos analizará ese partido de hoy entre Córdoba y Racing, un partido que, como digo, seguramente va a despertar mucha expectación en numerosos bares de la ciudad, que lo van a poner para que los aficionados puedan acudir a presenciarlo. Y también con Antón hablaremos de cómo están esos playoffs de la Tercera Federación, cómo está la segunda, porque todo afecta a los equipos de nuestra comarca, no al Somozas en tercera, pero sin preferente puede al Aspontes, que está ahí en puestos de descenso no directos, pero ahora mismo sí de arrastres, y veremos a ver cómo afrontan los próximos minutos. Destacar que también Oparrulo está preparando un partido muy importante que tiene el sábado en Ceuta, ante el Unión África Ceuti, un equipo que está ahí luchando por meterse en la promoción de ascenso, y Oparrulo, que sabe que si gana o empata estará ya metido en esa promoción. Es lo que quiere el equipo de Juanma Marrube, y sobre todo tratar de acceder al tercer puesto de la tabla, del que le separan solo 2 puntos del Alcira, porque de esa forma tendrá el factor cancha en la primera eliminatoria para ese ascenso a la categoría máxima del fútbol sala masculino español. Veremos a ver pues cómo va preparando, que tendrá la baja de domingo segura para el partido, y el resto, bueno, el meta suplente Canoli, y el resto esperan estar todos en condiciones para ese viaje a tierras ceutíes. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Yeah. Vamos a hacer una pequeña parada para conocer la última hora de las noticias internacionales, nacionales y también regionales, y volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Recuperamos ahora cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde, este miércoles caluroso, ¿eh? Miércoles día 3 de mayo, la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Los próximos minutos tú podrás opinar sobre las diferentes cuestiones que te preocupan. Política, cultura, ocio, educación, etcétera. Hoy precisamente acabamos de hablar en nuestro magazine con Emilio Tresgallo, el investigador experto en acoso escolar, a raíz de ese trágico suceso de la muerte de esa joven de Gijón de 20 años que había dejado una carta en la que, bueno, pues explicaba su calvario en el acoso escolar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los valores o los no valores que estamos teniendo como sociedad a la hora de educar a los más pequeños? Emilio apuntaba a la falta de normas, y de límites, sobre todo para fomentar, bueno, pues estos pequeños o grandes acosadores que después, bueno, pues reproducen otras pautas también mucho más peligrosas, peligrosas el día de mañana, como la violencia de género. También, como habéis escuchado, nuestros compañeros de COPE Regional, de COPE Galicia, está teniendo mucha repercusión ese lema del Partido Popular de cara a las elecciones municipales. OPA Ferrol es el eslogan escogido por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y candidato a la alcaldía, José Manuel Rey Varela. ¿Qué os parece? Vamos ya con la primera llamada del día. Recordamos el teléfono de participación 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano. Nos podéis escribir al 687-968291. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Un simple comentario o una simple opinión, como se quiera entender. Muy bien, muy bien. Es mi opinión, por la organización de la señora Ayuso ayer y sobre todo muy bien por la jefa de protocolo de no dejar entrar a un socialista que solo venía en plan chulo e incordiar. Un saludiño para la COPE.
Pues un saludo igualmente, buenas tardes. 981-33-3105, a través del WhatsApp también nos mandáis una fotografía, un edificio y en primer plano una papelera, dice, llena desde el pasado viernes. Y digo yo, tanto les cuesta vaciarla, ¿qué pasa con la limpieza en Ferrol, donde se esconden los y las barrenderos? Al parecer su horita de desayuno se la saca nadie. En Ferrol la gente pasa de todo, solo quieren juergas y los bares llenos, y para mí ya no mola tanto. Sobre el eslogan del Partido Popular de Ferrol, dice, buen eslogan el del señor Rey Varela, OPA Ferrol, una interjección muy ferrolana que se puede usar para saludar, felicitar, brindar, etcétera. Para el señor Mato, se me ocurre que parafraseando a la tertuliana Belén Esteban, yo por Ferrol, mato. Bueno, pues lo que nos dice este oyente a través de este curioso mensaje también. Y sobre el eslogan, nuevamente seguís opinando, dice, un eslogan muy ferrolano, a ver si mejoramos todos y en todo. ¿Qué os parece a vosotros? También te cuento más asuntos como el que vamos a tratar también en los próximos minutos. Nos vamos a acercar a la Asociación Española de Tropa y Marinería, que hoy ha pedido reunirse también con el portavoz del Grupo Popular aquí en Ferrol para expresar las muchas problemáticas que tienen. No tienen derecho sindical, es decir, no se pueden sindicar en este tipo de sindicatos de trabajadores, pero sí como asociación llevan en marcha desde el año 2012, pero tienen una imposibilidad para llegar al resto de compañeros y poder trasladar, bueno, pues diferentes quejas que hoy escucharemos de manos de ese portavoz nacional al Ministerio de Defensa. Estamos en Usted Dirá, 981 33 3105. ¿Tú qué opinas?
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo no soy del PSOE, pero no estoy en contra del señor alcalde. La culpa de cómo está Ferrol la tenemos los ferrolanos. Porque ayer yo vi una acción que me cayó el alma a los pies. ¿Dónde están los contenedores? ¿Por qué no dejan todo dentro de los contenedores en vez de dejarlo todo fuera, señora? Todo, todo. Es que da pena. ¿Y por qué tienen que dejar los colchones, los muebles, los sofás, todo tirado por ahí? ¿No pueden llamar al ayuntamiento para que recojan? Aquí está Ferrol. Y yo no soy del PSOE, pero es que me molesta mucho. La gente debería de tener más civismo. Gracias.
Gracias, saludos, buenas tardes. También el capítulo de ocio y cultura. Te cuento que los trajes y complementos que fueron confeccionados para ese tercer festival ilustrado que tuvo lugar con gran éxito de participación y de público aquí en la ciudad de Ferrol van a ser expuestos en Caranza. El centro cívico acogerá alrededor de 80 trajes ilustrados y numerosos complementos diseñados y elaborados en ese taller de costura que se llevó a cabo en este barrio de Ferrol, una muestra que se va a poder visitar desde hoy a partir de las 8 de la tarde y hasta el 31 de mayo, recordamos, en la sala de exposiciones del Centro Cívico de Caranza. Usted dirá, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta llamada va dirigida a don Ángel y a don José Manuel, los cabecillas de los partidos más votados de la comarca de Ferrol, o sea, a los dos candidatos, para que unan fuerzas, y esto lo digo así como suena, y en las siguientes legislaciones gobiernen juntos. Y en las 5 legislaciones, 20 años, ponemos Ferrol bandera, lo dejamos bandera. De esta forma no hacemos nada, seguimos haciendo lo mismo. 4 años, otros 4 años, estamos en la misma. Tienen que unir fuerzas, unir perezas y juntarse y hacer un gran partido, o sea, gobernar juntos, hacer un documento y gobernar juntos y reconstruir Ferrol, que necesita pues varios años, no 8 años ni 12, a lo mejor 16 o 20 años gobernando juntos. Y eso sería estupendo para todos nosotros. Gracias, buenas tardes.
Pues ahí quedó, pues su opinión, saludos. Leo vuestros mensajes también en el WhatsApp. Dice, enhorabuena a todos los trabajadores de Urbaser, en Narón. Durante las fiestas de San José Obrero tuvieron la zona impecable de limpia. Y otro oyente nos dice, sobre los eslóganes de campaña, a mí me gusta mucho el de Orgullo de Narón, de Marían Ferreiro. Los de Narón tenemos orgullo de nuestra localidad. Bueno, pues ahí queda ese comentario también. Vamos con otra llamada, cuando pasan ya 27 minutos. Minutos de la 1 de la tarde de este miércoles. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quiero recomendar a todos los conductores que tienen la costumbre de echar el brazo por fuera de la puerta. Yo conocí a un empleado de la Pegaso que le faltaba una mano precisamente por ir con la mano colgada por la puerta. Así que, ojo al parche. Aquí por la carretera Casalta, Cartabuy, pasaron ahora 3 personas ahí con el brazo colgado a la puerta. Buenos días.
Buenos días, gracias por esta opinión. Recordamos 981-333105 en nuestro WhatsApp 687-968291. Nos quedan un par de minutitos para que nos podáis llamar y recordamos que el magazine continúa hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM y en el último apartado tendremos la sección Saboreando que nos acompaña cada 15 días. Aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, Marta Cerdido nos dará los trucos para elaborar los mejores aliños para que nuestras ensaladas no sean ya nunca más aburridas. Así que quedaros con eso y otros contenidos que tendremos. Me voy al WhatsApp nuevamente, dice, esto es para el concejal de obras. ¿Cuándo va a mandar que vengan a arreglar la acera en la calle de la Tierra a la altura del número 93? Calle de la Tierra, número 93, al parecer, la acera está allí en malas condiciones. Y dice otro oyente, totalmente de acuerdo con el señor que habló sobre Bolaños. Lo que quería era formar gresca, meterse con Feijóo, un mal educado, pero ya sabemos cómo es este personajillo de Bolaños. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nosotros continuamos hasta las 2 de la tarde, aquí en el Mediodía COPE Ferrol.
Es un monte a Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar con Marco Antonio Gómez. Él es presidente de la Asociación de Tropa y Marinería de España. Están realizando un recorrido por diferentes ciudades españolas donde, bueno, pues estos trabajadores tienen un peso importante. Y sobre todo que ahora se van a acercar las elecciones municipales a finales de este mes de mayo. Estamos hablando con ATME, que es como una especie de sindicato o asociación que intenta dar respuesta a los problemas e inquietudes de la tropa y marinería de España. Marco Antonio Gómez, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un poco el objetivo de la visita en el día de hoy a la ciudad de Ferrol es porque también se va a reunir con el candidato a las elecciones, aquí a gobernar los designios de la ciudad de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es ATME? ¿Qué es esta Asociación de Tropa y Marinería de España?
Bueno, pues ADME nació como asociación, evidentemente, por la necesidad y gracias a una modificación de la ley en la que los militares podíamos asociarnos, no sindicalizarnos. Eso todavía no lo tenemos. Pero nace, pues, porque tenemos una necesidad de elevar los problemas que la tropa y marinería padece y somos los mejor indicados porque somos militares de tropa, conocemos nuestros problemas y poder elevarlo a través del Consejo de Personal. Lamentablemente, pues el paso de los años lo que ha hecho ha sido demostrar que el Consejo de Personal, que es donde nosotros elevamos las propuestas y todas nuestras inquietudes, no está siendo un órgano determinante a la hora de que nuestros problemas se vean solucionados, sí reflejados, pero no solucionados. Y eso pues nos preocupa en exceso. De hecho, ADME es la única asociación que desde diciembre de 2021, por la inacción de este órgano, que es de la ministra de Defensa, ella es la presidenta de este órgano y prácticamente no acude a él, pues, como decimos, esa inacción nos ha hecho abandonar desde 2021 porque nuestras demandas no están siendo recogidas por el Ministerio de Defensa y solucionadas, que es lo más importante.
¿Cuáles son estas demandas, estas problemáticas, estas inquietudes más importantes? Hablaremos también de una de ellas, ese abandono de servicio a los 45 años, ya después sin expectativas laborales, pero ¿cuáles son las principales demandas o las principales inquietudes que ADME, que esta asociación tiene en estos momentos? Marco Antonio.
Bueno, pues lamentablemente tenemos muchos problemas, ¿no? Entre ellos, evidentemente, uno de los principales es la temporalidad que nosotros padecemos. La escala de tropa y minería, pues tenemos una tasa de temporalidad enorme, que eso lo que conlleva es a tener muchísimos problemas en las unidades de personal. Evidentemente, otro es el salario. Seguimos siendo los peor pagados de toda la administración pública. No puede ser que un soldado marinero, que estamos para todo, que hemos estado en todas las catástrofes que han asolado este país, lamentablemente, el volcán, la pandemia, valemos para todo, cobre 1.100 euros. Eso es lamentable. Con todo lo respeto a cualquier otra profesión y a cualquier otro trabajo que haya, no puede ser que una persona que porta armas, que es el garante de la seguridad, que vamos a misiones en el extranjero, Irak, Afganistán, Kosovo, cualquier tarea que el gobierno...
Y además una formación estricta y duradera en los años, vamos.
Efectivamente, que además la exigencia es máxima dentro de la Fuerza Armada. Nuestra preparación es espectacularmente buena y profesional. Eso no puede valer 1.100 euros. No puede ser, como hace poco se aprobó, más de 8.000 millones en material, que nos parece muy bien y no está. Nosotros, la asociación no entra en ese tipo de temas ni de problemática en decir si está bien o está mal. Nos parece perfecto. Pero no podemos dejar lo más importante. Lo más importante es el personal. No nos vale para nada tener carros de combate de última generación y no tener conductores. Porque el personal se marcha. Las Fuerzas Armadas han dejado de ser atractivas para los jóvenes españoles.
¿Son muchos los que están asociados a vuestra entidad, Marco Antonio? Por ejemplo, aquí en Ferrol, no sé si tiene datos.
Sí, la verdad que, bueno, ADME es una asociación que, bueno, pues por gracias a Dios, pues crecemos a un número bastante bueno. Pero no crecemos lo suficiente por una sencilla razón, porque seguimos teniendo los palos que el Ministerio nos pone en el camino, ¿no? Y en la rueda, como decimos nosotros, y es que tenemos vetada la posibilidad de entrar en las unidades y en los buques, aquí que hay mucho marino, para poder decirle a todos los militares de tropa y marinería que tienen derecho a estar asociados. O sea, la
que muchos
ley,
no lo sabrán, o temerán las represalias. O...
Efectivamente, aparte de no saberlo y de temer las represalias, porque parece que estar asociado es como que te meten en la lista negra y ya automáticamente pues todo es perjudicial y todo es, bueno, cuidado con este que está asociado. No, es que es un derecho. Pero el problema es que nuestros compañeros no tienen conocimiento de ese derecho. La norma, pues lo que nos dice es que estamos para poder poner un panel informativo, para poder poner pues publicidad en nuestra página web, pero no llegamos a los miles y miles de soldados. Estamos hablando que nuestra escala es la más numerosa. Son más de 76.000 y no llegamos ni al 10% entre todas las asociaciones que hay, no solamente de tropa, sino también de cuadros de mando. Entonces hay un problema muy grande. Porque la ley nos impide poder llegar a nuestros compañeros y ir a un cuartel y decir, oiga, el día...
Estamos aquí, claro.
Efectivamente, estamos aquí, tenéis derecho a asociaros. Sin embargo, sí puede ir una empresa de cualquier índole a vender seguros de vida, a vender cursos de inglés, y ahí meten a todo el personal de tropa y marinería en un salón de actos y les venden seguro. Entonces, eso no nos parece lógico. Por eso... Parte de las reuniones que nosotros tenemos con los partidos políticos y que desde ADME lo elevamos a todos los partidos, luego nos recibe el que nos recibe. Nosotros, por ejemplo, aquí pues agradecemos al Partido Popular que nos haya recibido, sobre todo por la mediación que ha tenido Julio San Martín Vizcasillas, que nos puso en contacto con el Partido Popular aquí en Ferrol. Pero ya decimos, nosotros nos reunimos con todos los partidos que nos llaman, ¿vale? Y evidentemente, cuando les trasladamos esta problemática, se asombran. ¿Por qué? Porque un representante sindical puede entrar en una unidad porque haya personal laboral funcionario. ¿Qué quiere decir? Que le puede venir el de UGT, puede venir el Comisión Obrera o, por ejemplo, en Navarra, que hay un sindicato que es LAB, y puede entrar en un acuartelamiento a dar y a atender al personal civil, que está en la ley, perfecto. Pero ¿cómo es posible que yo, militar, no pueda entrar en un cuartel o en un buque a informar a mis compañeros de que se pueden dar de alta? Eso es inaudito.
Vamos, que este de personal de tropa y marinería, por lo que veo, está bastante desamparado en España. Y además es que tenéis otro hándicap, el abandono del servicio a los 45 años de edad, sin expectativas laborales. ¿Cómo os marcháis para casa y qué solicitáis?
Pues nos marchamos muy mal, porque esto es, como decimos nosotros, es un pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque irse con unos 700 euros no contributivos, ¿vale? Que además es un segundo pagador y cuando llega Hacienda te llega con la rebaja, como decimos los militares, nos encontramos que todo este personal que abandona la Fuerza Armada con una preparación, y lo voy a recalcar siempre, una preparación excepcional, nos encontramos con una mano delante y la otra detrás. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de reincorporación muy grave. Y ADME lo ha puesto de manifiesto en cada ocasión que ha tenido con todos los grupos políticos, con parlamentarios, con alcaldes, todos les decimos.
¿No podéis trabajar en el ámbito civil?
Sí podemos. El problema es que no tenemos la certificación necesaria. ¿Qué quiere decir? Ponemos como ejemplo siempre un mecánico. Un mecánico que durante más de 20 años ha estado arreglando vehículos dentro de la Fuerza Armada con un título militar. de mecánico, chapista o lo que sea, no puede trabajar en un taller mecánico en la vida civil ni de aprendiz, porque no tiene la homologación de ese título.
¿Por qué? No hay convalidación posible.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque si el título son, por decir, 1.500 horas, y en el ejército he hecho 1.200, me faltan 300, no me lo equivale, evidentemente no me lo homologan en la vida civil. ¿Cómo se gana la vida esa persona que durante 20 y tantos años ha dado servicio al país, a los ciudadanos, ha estado para todo, ha estado arreglando vehículos toda su vida? Y ahora resulta que no puede ni apretar un tornillo porque no tiene un título. ¿Qué hacemos? Llamará a la puerta del ayuntamiento de Ferrol, por ejemplo, en este caso, diciendo, oiga, mire usted, yo cobro una asignación de 700 euros, a ver cómo vivo yo, mi familia, pago la hipoteca, pago el gasoil del coche donde me tengo que desplazar, ¿cómo? Y sin embargo, no puedo trabajar. ¿Qué hago?
Marco Antonio, ¿cómo se lo trasladáis todo esto a los políticos, a los responsables, a la ministra de Defensa, a las personas que realmente podrían hacer algo por cambiar vuestra situación?
Pues lo elevamos en el órgano del Consejo de Personal, como hemos dicho antes, lo elevamos a través de propuestas. ¿Cuál es el problema? Que sistemáticamente nos tumban básicamente todas las propuestas. Entonces todo lo que llevamos allí pues no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque tenemos voz, pero no tenemos voto. Hemos reclamado muchísimas veces la democratización de este órgano para que podamos ser un órgano decisorio, que realmente los problemas vayan ahí. A los políticos, evidentemente, cuando se lo trasladamos, muchos de ellos se asombran porque desconocen toda esta problemática. Porque el problema es lo mismo, hay que preguntar a la fuente. Y la fuente es la tropa y marinería, que es la que padece, la que hace guardias, la que hace los servicios, la que hace todo este tipo de trabajo. Y que luego, a la hora de la reincorporación en la vida civil, tiene ese tipo de problemas. No solamente son estos, es que vamos mucho más allá. Y es como cuando nos destinan y tenemos que tirar de nuestras familias. Ahora está muy de moda, bueno, todo lo que ha salido hemos saltado a la luz con una noticia que ha tenido una repercusión mediática brutal, que ha sido el tema de las viviendas militares. Y ocurre que, bueno, que aquí se va a regalar o se va a vender o se va a enajenar, no sabemos lo que hará el Ministerio de Terrenos Militares. Pero no paramos a pensarnos de la dificultad que tienen los militares en la movilidad. A los militares nos destinan, tanto forzoso como voluntario, muy bien, pero ¿y qué hacemos con nuestras familias? ¿Qué hacemos con nuestros maridos y con nuestras mujeres que tienen trabajo? ¿Tiramos también de ellos, lo abandonan? ¿Y nuestros hijos? ¿Y los colegios? ¿Y el entorno? Nadie se ha parado a pensar la problemática que tienen y por eso cada vez hay menos militares que quieren ascender o que quieren cambiar de destino. Tenemos un grave problema de personal.
Desde luego, por Marco Antonio Gómez, presidente de esa Asociación de Tropa y Marinería de nuestro país, gracias por ponerle voz y por explicar también los problemas a los que os enfrentáis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo a Cadena COPE, por recibirnos. Y bueno, desde aquí sabemos que Carlos Herrera es un gran amigo de las Fuerzas Armadas. Y me gustaría, pues bueno, aprovechar la oportunidad que nos dais en las ondas y lanzarle pues una petición viciosa, es que estamos a su entera disposición para que algún día nos dé la oportunidad de que todo esto se conozca y que la ciudadanía sepa que los militares estamos para servir, pero también queremos dignificar nuestra carrera y nuestro futuro.
Gracias.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Sanud Responsable.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40€, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
La Botica de los Perfumes, somos la marca blanca del perfume a un precio irresistible y además tenemos detalles para cualquier tipo de evento. Hay ahora para el Día de la Madre. Ven y descubre la gran cantidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Ven a vernos a la Galería Comercial de Alcampo, Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos agora tamén ata o Concello de Moeche, porque tamén, o de Cerdido, que tamén, bueno, manifestou o seu malestar, van a presentar recursos de alzada contra os proxectos eólicos que influen no seu territorio. E co Boletín Oficial do Estado, deste pasado venres, día 28 de abril, publicaba resoluciones de autorizacións administrativas previa para esos dous proxectos eólicos que afectan o territorio, o Parque Eólico de Moeche e o Parque Eólico de Badulaque. De ambos anuncios, dedúcense que estes proxectos sufriron modificacións nos últimos meses que afectan o número de muiños, a potencia e tamén a súa ubicación. Imos a falar de todo isto, imoslo facer coa alcaldesa de Moeche, a nacionalista Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, por que os servicios legais do seu concello poderían presentar este recurso de alzada? Que significa isto?
A ver, en primeiro termo, é un recurso de alzada, que decir, non é un contencioso. Nos recibimos unha comunicación o, hai unos días, ou dos ou tres días antes de que se publicase no BOE, no que só se nos dá acceso á propia resolución de autorización administrativa previa. A nosa sorpresa é que hai erros de calado, como que o Concello de Moeche non presentou ningún tipo de informe ou alegación, que pediran no 21, mandámonos en plazo, incluso despois ampliaran o plazo e nos presentámonos dentro dos 30 días hábiles. É curioso porque, en cambio, a declaración de impacto ambiental sí pon que o Concello de Moeche contestou. Entón, por un lado está iso e despois un recurso de alzada no que vamos a alegar é que necesitamos ver o proxecto. É un proxecto que, como decías ti, con unhas modificacións sustanciais, pasa de 12 a 7 aerogeneradores. Eses 7, a día de hoxe, non sabemos exactamente onde van, non sabemos, por tanto, as consecuencias que poden ter máis concretas para a veciñanza, se están preto das casas, se non. Es decir, non hai forma de acceder a ese proxecto modificado, porque lle están dando unha autorización de la administrativa previa, e nos vale que o Concello e a veciñanza afectada poidamos acceder a... E despois, bueno, se ese proxecto cumple, non cumple, que prexuízos causa, aí xa sería outro tipo de recurso, non? En principio de alzada, porque hai unha autorización administrativa previa con erros de bulto que afectan ao Concello de Moeche e entendo que ao Concello de Cerdido tamén.
Uh-huh. Beatriz, que é o que vos chama máis a atención? Por que, ao parecer, nese Boletín Oficial do Estado, por parte desa Dirección Xeral de Política Energética de Minas, din que Moeche non contestou a solicitude de informe sobre as afeccións, é dicir, que estaba desconforme co proxecto, non? Que sucede aquí?
Claro. Ao andar, por feito, que nos presentamos, entenden que estamos conformes. A ver, presentáronse non só nós, senón todos os vecinos, 800 e pico, 340 creo que foran exactamente as alegacións que se presentaron. O que máis nos chama atención é que agora, nesta publicación, que creo que foi do día 26, digan que non, e na do 3 de febreiro aparece que sí. E ademais comprobamos, é dicir, o personal administrativo comprobou cando se envía dentro de prazo, e dá como non aberta, é dicir, eles sí recibiron a nosa notificación ou as alegacións, pero está pendente de abrir, estamos falando da 91, así é como nos sae a nos no SIR, no Registro Xeral. Então, claro, se non abriron, pois nosotros o que sí temos é o justificante de conforme as presentamos. E eran unhas alegacións con, bueno, que eran importantes, que afectaban a moitos aspectos do noso concello, e realmente, bueno, pues, creemos que temos que presentar esa recurso avanzada, que, bueno, farán de forma, digamos, legal e máis detallada, os servicios jurídicos do concello para que teñan certo éxito ese recurso de alzada.
Alcaldesa, por que non estades de acordo con este proxecto? Que supón para o Concello de Moeche a instalación deste parque eólico? Por que non vos convence?
A ver, non nos convence porque é un parque eólico excesivamente grande para o noso concello. Para empezar iso, os eólicos non poden estar tan cerca das casas, non poden causar todos sabemos o ruido que causa. Inicialmente eran 15, ahora xa son 7. Bueno, xa hai unha modificación importante en beneficio do concello, non? Do conxunto de veciñanza. Pero sobre todo porque responde a un plan eólico para non só para Moeche, senón para toda a comarca, que non trae, que decir, non llevemos o... Decir, debería de ter, debería ser un plan eólico que estivese soñado en favor da comarca e no conxunto de Galicia, que beneficiase sobre todo as familias, ao sector primario que está ali, que decir, o sector forestal é un dos máis afectados. A xente está recibindo cartas sin maior información, e sobre todo ten que reverter, que decir, o vento debía ser de un ben público, ten que reverter un beneficio a toda a comarca, e teñen que estar instalados en sitios onde causen o menor prexuízo. a dispersión de población que temos nos nosos concellos, onde están situadas as vivendas, é moi difícil que nunca se un dano. Con unha, ademais, unha concesión, este parque eólico, como todos, unha concesión indefinida no tempo, infinita, quer dizer, non hai un límite. Non pode ser que a nosa terra quede nas más das empresas eléctricas con grandes beneficios para eles e non para a veciñanza e sin coñecer os prexuizos. Con as afeccións importantes, están mandando cartas a sentir a xente sin coñecer esas afeccións. Entón, o Concello, que, ao fin e ao cabo, que intenta é, dentro dos seus límites competenciais, informar a veciñanza e defender os intereses do Concello.
Pois, Beatriz Vasco, e moitísimas grazas por contarnos todo isto. Saúdos.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, ¿sabes?
Suena esta sintonía y ya las tripas nos van haciendo ruido porque empezamos la sección saboreando, en la que nos arropamos de nuestra colaboradora Marta Cerdido, autora de ese blog Cocinando en Villa Elena y también presente en las diferentes redes sociales como Instagram, para darnos los mejores trucos de cocina. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a centrarnos, ya que estamos un poco así por la comida sana, ahora que estamos en mayo, que cada vez viene buen tiempo adelantado, ¿eh? Incluso con estas altas temperaturas que estamos experimentando.
Demasiado,
sí, la verdad es que sí. Pero bueno, lo importante es cuidarse y, como digo siempre, el que más y el que menos, bueno, pues nos preparamos un poco de cara al verano. Hoy vamos a hablar concretamente de los aliños. Los aliños, cómo pueden enriquecer diferentes platos, como ensaladas o salpicones. Marta, ¿por qué es importante un buen aliño?
Porque un buen aliño le da sabor al plato. Es decir, tú puedes tener muy buen producto, pero si no lo sazonas bien, no lo aliñas bien, sí, no estará malo, porque es un buen producto, pero no estará superior, que es lo que todos queremos cuando ponemos algo en la mesa, ¿no? Y los aliños le dan esa posibilidad, sobre todo que no sea aburrido, que sea sabroso y que sea... Puede ser el mismo plato, pero que sepa un poquito diferente cada vez.
¿Cuáles son los mejores aliños o cómo debemos de preparar un aliño, sacándonos un poco, bueno, pues de lo que hacemos siempre, ¿no? De la sal, el vinagre y el aceite, para enriquecer un poco estos platos? Es muy importante, los aliños yo veo en diferentes vídeos, ¿no? Que me encantan así los vídeos cortitos de cocina, que en muchas ocasiones los emulsionan batiéndolos en un frasco, porque un buen emulsionado también es fundamental, Marta.
Claro, vamos a ver, tú cuando emulsionas bien con un frasquito, que es de una manera muy sencilla, o con un batidor de mano, es decir, una varilla batidora, es importantísimo, porque tú le das textura a ese aliño. Si tú le echas aceite y vinagre, es como dos ingredientes por separado, ¿vale?, que se escurren por la ensalada, por ejemplo, sin más. Si tú ese aceite y vinagre, primero le echas un poquito de sal para que coja textura, aceite y vinagre, y lo emulsionas, te va a quedar una salsa que es una, es decir, es única, es un aliño, que va a ser un poco más gordito porque está emulsionado y por eso se va a pegar mejor a los productos a los que se lo eches y te va a dar muchísimo más sabor. Por eso se emulsionan los aliños de la ensalada.
Vale, ensaladas que podemos preparar de mil maneras distintas, con legumbres, sí, con lechuga, con tomate, con, bueno, hemos hablado en infinidad de ocasiones también de todo lo que puede aceptar una ensalada, pero cuando hacemos estos aliños, por ejemplo las vinagretas, se utiliza mucho la mostaza, la miel, incluso las hierbas o las especies.
Claro, por ejemplo, yo hago una vinagreta de mostaza que tiene un aspecto como de mayonesa amarilla. Y no es nada más que una cucharada de mostaza, aceite, vinagre y sal. Tú la vas batiendo, le pones una cucharada de mostaza. Si no te gusta la Dijon, pues una que sea un poquito más dulce. Y tú vas batiendo, echando aceite y vinagre, como si fuese una mayonesa, pero sin huevo, ¿vale? Y tú vas echando y al final tú vas a tener como si fuese una mayonesa, ¿vale? Pero con ese sabor a mostaza y sin huevo. esa vinagreta tú se la echas a cualquier ensalada. Le va genial al salmón, le va genial a una ensalada de lechuga con unos gambones, le va genial a una ensalada que tenga queso, por ejemplo, o queso fresco, porque es una manera de introducir la proteína en una ensalada y que tenga menos calorías. Esa ensalada es perfecta. ¿Qué le puedes echar? Le puedes echar un poquito de eneldo. Como decías tú, en el bote, echas aceite, echas vinagre, echas un pelín de romero, lo bates bien un pelín de orégano, y eso le va a dar un sabor completamente diferente a la ensalada. Que tú le echas aceite y vinagre y te la comes, sí, por supuesto. Pero si tú le añades un plus de sabor y de presentación, vamos, eso ya roza la excelencia.
A mí me encanta, por ejemplo, también, Marta, las salsas de yogures. Con un poquito de yogur también es un aliño estupendo, ¿no?
Efectivamente, con un poquito de yogur, siempre con un poquito de aceite de oliva. Porque el aceite de oliva le da la untuosidad, aunque el yogur sea griego, es decir, un yogur de sexo más cremoso, pero el aceite de oliva le va a dar un toque diferente. Le puedes echar, por ejemplo, a personas que les gusta el pepino, yo es que no me gusta el pepino, pero bueno, le cortas un pepino muy, muy, muy cortadito, le pones unas hierbas frescas. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar limón que utilizar lima, ¿vale? Uh-huh. El sabor que le va a dar a la ensalada es completamente diferente. Por ejemplo, le puedes poner, desde perejil, pero le puedes poner un poquito de cilantro, le puedes poner un poquito de albahaca, una ensalada de tomate, le pones un poquito de albahaca y es que ya le sube el sabor. Tú, es muy importante cuando tú pongas un plato de este tipo en la mesa, pues cómo esté aliñado, porque si tú coges tomate y cebolla y ya, y un poquito de aceite, oye, está bueno, y si es un tomate de gallego, pues fantástico. Uh-huh. Pero si tú le pones unas hojitas de albahaca bien cortaditas, unas aceitunas negras, un poquito de queso blanco, te queda perfecto.
Marta, ¿vinagre normal de vino o vinagre de Módena?
Yo es que no soy muy amante del vinagre de Módena.
Mejor del de toda la vida, ¿no?
Yo soy muy amante del vinagre de Jerez, que me gusta mucho. Si no te gusta ese sabor tan potente que tiene el vinagre, un vinagre de manzana es mucho más apetecible, no es tan ácido como un vinagre de vino. Yo, para muchísimas preparaciones, incluso para los buenos salpicones y tal, yo pongo siempre vinagre de vino blanco normal. Si es que tampoco tiene, hombre, que no sea uno que sepa mal, todos tenemos una marca que nos gusta. Uh-huh. Y yo uso un vinagre normal. Luego, para las ensaladas, pues sí, por ejemplo, pues para una ensalada campera, para otro tipo de ensalada, sí que me gusta el vinagre de Jerez. Yo es que no soy muy amiga del vinagre de Módena, porque, entre otras cosas, el vinagre de Módena de verdad es muy difícil de conseguir, y entonces a veces nos venden vinagre de Jerez un poco más oscuro como vinagre de Módena. Entonces, tenemos muy buenas marcas de vino de Jerez, que es muy español, y yo siempre me tiro, si tengo que tirarme por un vinagre tinto, me pongo con el vinagre de Jerez. Si no, un vinagre blanco es estupendo también.
Bueno, después le podemos dar el toque dulce incluso a los aliños con miel.
Efectivamente, la mostaza y la miel hacen un tándem perfecto. Si le pones, por ejemplo, un toque dulce también se lo podemos poner echándole unas frutas, ¿vale? Unas frambuesas a una ensalada. Dices, ¿cómo? Pues sí, unas frambuesas le quedan perfectas, o unos arándanos, un poquito de mango cortado, una manzana, ya no hace falta irnos, una manzana cortadita. Le podemos dar muchísimos sabores. Y la miel, por ejemplo, pues con la mostaza, en ese bote que tú decías al principio, pues también le puedes poner un poquito de miel y mostaza, y un poquito de aceite, un chis de vinagre, lo bates bien y tienes otra vinagreta. Si es que vinagretas hay tantas como gustos, porque cada uno hace la suya. Y los frutos secos, no nos podemos olvidar de los frutos secos. Una ensalada completa con unos anacardos, unas nueces, unas avellanas o unas... A mí la almendra me gusta menos en la ensalada, pero bueno, también se le puede poner. Uh-huh. Y ese toque crunchy que le da, pues también es fundamental.
¿Cuánto tiempo se pueden guardar estos aliños o estas vinagretas en la nevera? ¿Cuánto nos aguantarán?
Pues aguantan bastante, siempre y cuando no tengan huevo, son vinagretas, por ejemplo, esa que te digo yo de mostaza, yo la tengo una semana y aguanta perfectísimamente, porque es, al fin y al cabo, es aceite, vinagre y sal, y en este caso mostaza. Son cuatro alimentos que no son perecederos, no se van a estropear nunca. O sea que,
bueno, no, lo tenemos muy fácil, tiempo. Lo tenemos muy fácil. Poner esos frasquitos, batirlos y dejarlos ahí en la nevera como aliño para...
Efectivamente, los para vuelves a batir ensalada, y ya claro. Está. Uh-huh. Y es que es muy sencillo. Y le dan toque, pues una ensalada de garbanzos que tú le pones, pues un, pues eso, un aliño con por ejemplo, le va muy bien la lima, el cilantro.
Qué rico, Marta, y sobre todo a estas horas. Muchísimas gracias por todos estos consejos sobre estos aliños de las ensaladas. Muy amable.